Prevención de Adicciones del gobierno de la provincia de Misiones para dialogar al respecto de acciones que se vienen llevando a cabo en distintos puntos de la provincia que empezaron en la zona del Dorado, pero que bueno, van a seguir ocurriendo, que justamente tiene que ver con la prevención. Samuel, ¿cómo estás? Buen día. Prevención porque lo que se trata es de llegar antes de que los chicos ingresen a las adicciones, o sea, justo en el momento en que podría llegar a suceder esa situación, ¿cierto?
Sí, lastimosamente el consumo cada vez es a menor edad. Tenemos chicos de 8 años, 9, ya iniciando en etapa de consumo, preocupante. Casos por ahí puntuales hemos detectado de 5 años de edad, son casos especiales, entonces hay que trabajar antes, en lo que es el tratamiento de las adicciones. A partir de los 12 años ya empiezan las primeras consultas, por supuesto de padres preocupados, entonces entendemos la necesidad de generar distintos tipos de estrategias que de alguna u otra manera los contengan y trabajar desde la parte preventiva.
Me dicen que estamos teniendo problemas con el micrófono, Josías, ¿puede ser? Bueno, ahí lo van a ir cambiando mientras yo le cuento a la gente de qué estamos hablando. Básicamente, lo que sucedió ayer en la zona del Dorado es que se implementó una escuela de básquet infantil para chicos que son todavía de edades pequeñas, ¿no? A partir de los 8 años, niños y niñas, como un factor protector, porque el deporte es eso justamente. Samuel, ¿no es cierto? Creo que ahora se escucha bien, ¿no es cierto, muchachos? Sí, ahora bien.
Justamente el deporte es uno de los tantos factores de protección. Nosotros priorizamos mucho el trabajo familiar, que la familia sea un factor de protección. Es más, ahora estamos realizando mediciones justamente cómo se está comportando la familia en este tiempo de pandemia, que es fundamental, digamos, en el cuidado de nuestros hijos. Y en el Dorado, sí, puntualmente, el día martes estuvimos en presencia, bueno, del intendente, Fabio Martínez, el ministro de Deporte, Héctor Javier Corti, haciendo el lanzamiento de una escuelita de básquet en el dispositivo que contamos en el Dorado, en forma conjunta con la Cedronar, justamente para trabajar con niños entre los 8 y los 13 años de edad, brindándole la oportunidad, digamos, de contención en un espacio. Esto nace a raíz del pedido de unos docentes y escuelas de la zona, de alrededor, entonces buscamos una rápida respuesta. Ahora justamente en el Consejo Deliberante del Dorado están aprobando una ordenanza declarando de interés municipal esa escuelita de básquet, justamente una escuelita de básquet que sea un factor, digamos, protector, preventivo en el consumo de sustancias. Y ahí aprovechar también a hablar con estos chicos, preadolescentes, adolescentes, así que es una de las tantas actividades que venimos realizando como ministerio.
¿En qué otros lugares de la provincia plantean hacer algo similar?
Bueno,
no se necesita demasiada infraestructura ni presupuesto para esto.
No, justamente la prevención es algo que el resultado lo vas a ver a largo plazo, claro. Pero realmente es totalmente efectivo. Anoche estuvimos reunidos con el Foro de Seguridad y hablando también de estas cuestiones, y la verdad que cada vez se valora más la posibilidad de llegar a tiempo en todos los aspectos. Nosotros tenemos una de las políticas que hemos implementado, son los puntos preventivos, que son justamente espacios físicos de encuentro en lugares grandes como posadas, en distintos barrios, más alejados de los centros de atención en sí, donde se brinda distintos tipos de actividades de contención, de acercamiento, de generar un marco de confianza en el barrio, y a partir de ahí que los profesionales trabajen primeramente en la primera escucha. En Garupá tenemos 5 puntos preventivos, en Santana tenemos 3 puntos preventivos, en Puerto Esperanza estamos conformando un dispositivo de atención no solamente preventivo sino asistencial. Estuvimos el martes también visitando en Andresito, un muy buen trabajo que están haciendo ahí en Caburey. Así que es eso, digamos, acompañar con distintos tipos de actividades que los contengan a los niños, a los adolescentes y a los adultos mayores también, como un espacio de escucha, y a partir de ahí generar los nexos para atención puntual de algún tipo de consumo problemático o adicciones.
8 años, esta escuelita es para chicos de 8 años, chicos y chicas, ¿no? A partir de los 8 años. ¿Y a qué edad, de acuerdo a los estudios que tienen ustedes, Samuel, comienzan a probar distintas sustancias? entre las sustancias no solamente están las drogas, ¿no? No solamente está la marihuana, no solamente está el paco, u otras drogas un poco más complejas, sino empezando por eso que a veces era costumbre, especialmente de las familias más antiguas, de darle, probar un vaso con cerveza o con vino al varón, especialmente para que se haga hombre a temprana edad. Y sí, a veces eso es la puerta de entrada, ¿no?
Sí, lastimosamente tenemos casos puntuales de experiencias personales donde ese fue el inicio. La verdad que algunos por ahí nos sorprendemos, digamos, de esta cuestión cultural y hasta permisiva de, ¿no?, que si yo lo voy a enseñar a ser hombre o de que, claro, que el consumo sea en casa. Y lastimosamente después esas personas han terminado en algunos casos hasta en situación de calle, siendo contenidos ahora por el Alcohólicos Anónimos, realmente causan en estragos, digamos, no solamente en la persona, sino en la familia, y claro, termina siendo un problema para la salud pública. Así que ahí está la importancia de la familia como ese factor de protección. El no facilitar determinados consumos, ni siquiera naturalizarlo, digamos, porque a la larga vamos a estar en presencia con altas probabilidades de algún tipo de adicción en la adultez. Así que es por eso la necesidad de trabajar mucho en la prevención en los primeros años de edad, porque el consumo, nosotros hemos tenido casos puntuales, por supuesto, en aislado de chicos de 5 años, ya con familia que viene con una historia de consumo de adicciones. Después, en chicos de 8, 9 años, que lastimosamente el primer consumo ha sido en la escuela. Entonces, no es casualidad que la policía, la comunitaria, tenga estos programas de escuela segura o plaza segura. Estos lugares de por sí que deberían ser seguros, lastimosamente también son focos, digamos, donde personas que buscan causar daño ocupan también un lugar para ofertar distintos tipos de drogas legales o ilegales.
Qué difícil para un chico, para un adolescente, Samuel, cuando vive en el contexto de una familia que tiene problemas de adicciones, aunque piense que no lo tenga la familia, digo, ¿no? Porque si hoy vos hablás con muchos de nuestros adolescentes, y ya no tan adolescentes, 20 y pico de años, que fuman marihuana como una cuestión recreativa, no lo sienten como una adicción, no lo sienten, no lo ven como algo que los pueda llevar a tener problemas de salud. Esos mismos jóvenes que hoy lo ven de esa manera, cuando tengan una familia lo seguirán viendo de esa manera y lo seguirán haciendo, enfrente de sus hijos. Claro, y para sus hijos será algo normal.
En una cuestión cultural, como exacto, bien lo acabas de decir.
Será como tomar mate. Más o menos.
Nosotros hoy en consultorio y los primeros 3 meses de atención nos ha marcado de que entre la edad de 12 a 20 años la droga de mayor consumo que ya existen para un tratamiento en ambulatorio es la marihuana.
La marihuana.
En cambio, la edad adulta y la adultez mayor es el alcohol. Lastimosamente se ha reincidido mucho en lo que es el alcoholismo, producto también de la pandemia, así que hay tenemos que poner la atención ahí en nuestros adultos mayores, el poder acompañarlos. Esto de la pandemia, la soledad, la ansiedad, la desesperación de no saber qué va a pasar, también muchas veces incurre no solamente el consumo de alcohol, sino de psicotrópicos. Puesto en conocimiento del Colegio de Médicos, del Colegio de Farmacéuticos, para trabajar en una prescripción responsable, una dispensación responsable. El martes pasado por la noche también tuvimos un conversatorio con distintos colegios profesionales, hemos sumado al Colegio de Psicólogos, al Colegio de Nutricionistas, al Colegio de Abogados, porque entendemos de que cada uno desde nuestro propio espacio podemos generar un aporte. Mañana vamos a estar con el Ministro de Deporte haciendo un lanzamiento de un programa de prevención de dopaje en las actividades físicas y en el deporte, ya que el día 10 de abril es el Día Internacional del Juego Limpio. Y queremos trabajar no solamente con los deportistas de alto rendimiento, sino en las escuelitas de fútbol. Justamente el Ministro de Deporte tiene un programa de que es la municipalización del deporte, y nos parece sumamente interesante empezar a trabajar en las escuelitas de formación de fútbol, de básquet, de vóley, de hockey, de rugby. La verdad que es fundamental el deporte, pero cuando el dopaje ingresa ahí para buscar el éxito o trabajarlo de los dos extremos, éxito o fracaso, hay que ver, digamos, qué tipo de argumentos utilizan para llegar a lo que desean o a lo que aspiran.
Samuel, el Gobierno Nacional había lanzado el año pasado un programa de acompañamiento a las personas que están en recuperación de las adicciones. Que recuerdo que, como muchas de las medidas que se toman, genera cierta polémica. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no, que la critican. Era de 8.500 pesos, me acuerdo, mensuales, para quienes estaban realizando tratamientos para superar las adicciones. No era para aquel que levantaba la mano y decía, yo soy adicto, me anoto, quiero que me paguen. No era así, aunque mucha gente pensó que iba a ser así, sino para quienes estaban asistiendo a instituciones con el objetivo de dejar las adicciones como una especie de acompañamiento para que también no dejen eso, porque vos mismo nos contabas que a las personas también, por más que sea público, Manantial es público, Manantial, que es el Centro de Prevención de Adicciones en la Provincia, es público. Pero si tiene que trasladarse desde Itembe, Guazú, a Manantial, tiene un costo. Y esa situación los podía ayudar a no abandonar sus tratamientos por culpa del dinero que le demande, ¿no es cierto?
Sí, bueno, este programa la verdad que para nosotros lo hemos sacado provecho como provincia. Hoy por hoy es la provincia con mayor cantidad de beneficiarios a nivel país.
Ah, mira, Misiones, ¿eh?
Sí, pero justamente por la gestión. No por una cuestión de la...
Porque si no, claro, Buenos Aires nos...
Claro, porque nosotros pusimos exclusivamente un área responsable, un equipo de trabajo. De esta manera acompañamos también a los municipios. La verdad que hay muchísimas personas que de alguna u otra manera están atendiendo este tipo de situaciones, y esto viene a ser una herramienta interesante de gestión municipal para el trabajo.
¿Cuántas personas en Misiones tienen?
Nosotros hasta ayer teníamos 264, ayer nos autorizaron 52 personas más. Lo que estamos haciendo es trabajando en forma articulada con los municipios, con los centros de salud, con Alcohólicos Anónimos, con la Pastoral de Adicciones, con los puntos preventivos que se fueron conformando. Son espacios, digamos, de contención, y toda persona que esté en un periodo de 6 meses de tratamiento, lo que hace esto es estimular para continuar con el tratamiento,
claro,
y a la vez empezar a trabajar otros aspectos que tengan que ver con la reinserción social de esa persona.
O sea, después de los 6 meses de tratamiento recién comienza a cobrar.
Así claro, es, claro, 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 claro.
No es no, que no, me anoté no, hoy no, no. Y mañana cobro.
No, pero no es una cuestión de anotarse. Es decir, que hay personas que ya están bajo tratamiento en distintos dispositivos,
claro,
que el gobernador nos pidió que reconozcamos esos espacios de atención. Entonces, todo espacio de atención es válido. Entonces
la Fundación Reto a la Vida.
La Fundación Reto a la Vida, bueno, es un trabajo enorme, impresionante, con 170 personas en 3 puntos de la provincia. La verdad que eso es un alto impacto que incide en la economía, digamos, local de la Fundación, y esto permite la persona no solamente la reinserción social, sino también la reinserción laboral y que vuelva a la comunidad. Hoy por hoy, lo que hizo, por ejemplo, la Fundación Reto, que trajiste a colación, permitió que cada vez más misioneros sean atendidos en Misiones, en espacios de la Fundación Reto a la Vida. Porque anteriormente venían de otras provincias. Es uno de los acuerdos que hicimos con el presidente de la Fundación, es que sea para misioneros, uh-huh, este dispositivo residencial de atención. Así que hoy por hoy es un poco más de 8.500, son 10.000 y algo, porque es la mitad del sueldo mínimo vital y móvil.
Pero tiene un límite, creo que un año, ¿no?
Sí, un año es lo que es la reinserción social. Hay una nueva evaluación general. Igual nosotros cada mes hacemos un seguimiento, cada 3 meses mandamos informes a Nación. Al año vamos a evaluar con qué nos encontramos. Ahora el 21 de abril van a empezar con los talleres de la Universidad Popular de Misiones. Muchos ya han sido inscriptos en el CIPTEP por el tema de la educación formal, y nosotros también lo que le estamos incorporando a actividades propias de nuestros puntos preventivos, y durante el periodo de verano lanzamos un programa que es Misiones Prevención, donde ellos eran nuestros preventores comunitarios. Entonces eso lo que también facilitó es que aumente las atenciones de las adicciones, porque había también que comunicar de estos espacios con los que contamos de atención. Muchas personas no conocían, y ellos desde la experiencia, hay algunos que se han incluido en esta capacitación de acompañante terapéutico que hemos lanzado ayer con el IMES. La verdad que a nosotros nos viene muy bien en este programa Potenciar Acompañamiento, lo estamos capitalizando desde la gestión, y le estamos dando la importancia que se merece también en la provincia de Misiones. Es algo bueno para tenerlo en cuenta, para contar como bien vos.
¿Cómo se llama el programa este?
Potenciar Acompañamiento.
Potenciar Acompañamiento. Y cuando vos decís que la provincia de Misiones es la que más beneficiarios tiene porque se ha encargado de gestionarlo como corresponde, ¿es más beneficiarios con respecto a la población, con respecto al porcentaje de población, o mayor cantidad de beneficiarios tenemos acá que en Buenos Aires, por ejemplo?
No, a nivel provincia, digamos, nosotros porcentualmente, digamos, somos la provincia, claro, que mejor estamos, y también, bueno, no podemos nosotros comparar a Misiones con Buenos Aires.
O con Santa Fe,
o con otras provincias, sí, con, claro, otras provincias, claramente, porque esto es una cuestión federal, algo que nosotros hemos pedido en la mesa del COFEDRO, Consejo Federal de Drogas. Buenos Aires está sobredimensionado y municipios son igual la cantidad de personas, digamos, claro, no hay una posibilidad de una comparación.
No, no. Allá debe ser 10.000, no sé.
Comparémonos con Tucumán, sí, comparémonos. Pero digamos, a nivel país, la provincia que mejor lo está aprovechando el programa, y justamente tenemos la posibilidad de estos equipos técnicos que son profesionales o estudiantes avanzados de carreras afines, porque el programa te permite que cada 8 personas que estén bajo programa haya en un acompañante par que los monitoree y los haga el seguimiento. Entonces ahí es donde fuimos estratégicos y empezamos a trabajar con estudiantes avanzados de carreras afines, psicología, psicopedagogía, trabajo social, para hacer un acompañamiento y monitoreo. Hoy por hoy estamos con 28 acompañantes pares que hacen este monitoreo y seguimiento en distintos puntos de la provincia.
La última pregunta, Samuel. Aquellos padres, madres, los propios involucrados que tienen problemas en las adicciones y que quieran contactarse con el Ministerio de Prevención de Adicciones, que quieran contactarse con alguna línea telefónica de asesoramiento, de acompañamiento, que les digan a quién recurrir, ¿qué hacen?
Bueno, primeramente creo que como familia tenemos la posibilidad de ser nuestro propio factor de protección, el de escuchar a nuestros hijos, conversar con ellos, observarlos, quién mejor que nosotros de conocer a nuestros hijos. Y por otro lado, cuando vemos que hay situaciones que se nos escapan, hay profesionales que pueden acompañarlos. En Posadas y a nivel Misiones tenemos Misiones Te Escucha, es un número de teléfono, un WhatsApp, 24 horas disponible, que es el 3764-172783.
Decilo de vuelta.
3764-172783. 83. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Nosotros vamos a derivarlo con centros más cercanos a su domicilio, o si no, también pueden usar el número nacional, que es el 141, que es de la Sedronar, y la Sedronar después se comunica con nosotros y nos deriva los casos puntuales.
Samuel, gracias.
No, gracias, Gustavo.
Samuel López es el ministro de Prevención de Adicciones de la provincia de Misiones, y con él siempre, pero siempre, podemos hablar de estos temas que nos tiene que interesar a todos, ¿no? Porque todos tenemos en nuestra familia, en nuestro barrio, entre nuestros vecinos, personas con problemas de adicciones. Y bueno, hay en la provincia de Misiones una política activa para intentar ayudar a esas personas, intentar ayudar a esas familias. Está en nosotros también darlos a conocer a esas posibilidades, a esas oportunidades, para que la gente las aproveche. Tratemos de sacar la mayor cantidad de gente de las adicciones, pero especialmente tratemos de evitar que más gente entre a las adicciones, ¿no? Totalmente. Si no ya, es como con el delito, se llega tarde, si no. Si bien acá podés hacer algo para que la gente deje las adicciones, Samuel.
Claro, justamente esa es la visión de nuestro gobernador, digamos, trabajar en la prevención sin descuidar las cuestiones puntuales que hay que atenderlas ahora.
Claro.
Así que las dos van de la mano.
Prevenir la enfermedad, pero también intentar
atender la demanda
puntual, no curarla, porque las adicciones no se curan.
Claro,
no,
eso es un tratamiento a largo plazo, como
toda la vida.
Todo tipo de enfermedades.
Se termina las adicciones el día que la persona pasa a otro estado, ¿no? Es así. Hacemos una pausa.